Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida.
Buenas tardes a todos, buenas tardes aquí transmitiendo desde Ciudad del Carmen, Campeche. Un servidor, José Manuel Pavón, les saluda desde esta instalaciones de Comisión Centros Cristianos de Ciudad del Carmen, Campeche. Estamos transmitiendo en el kilómetro 13.5 de la carretera Carmen-Puerto Real. Aquí estamos y bueno, nos da mucho gusto saludarlos, como todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos siempre esta reunión. Una reunión de enseñanza, una reunión de sentarnos, yo le llamo sentarnos en la mesa del Señor y poder conversar con Él acerca de las cosas que pues suceden dentro de nuestras vidas y dentro de la iglesia y dentro de nuestras familias. Y bueno, nos da mucho gusto que ustedes estén hoy acompañándonos desde sus casas, aquellos que están conectándose en YouTube, Facebook. Estamos por iniciar la Semana Santa de mañana, ya es Jueves Santo, así que pues yo creo que todos estamos siempre esperando este tiempo. Para nosotros, bueno, los cristianos es un tiempo muy especial, celebrando la Pascua, celebrando el sacrificio de Jesús en la cruz, nuestra libertad y nuestro perdón y restauración completa para con Dios a través de el sacrificio del Cordero, que es Jesús mismo pagando por nuestros pecados. Y bueno, quiero iniciar esta reunión, pues estamos viendo algo acerca de la restauración del pueblo de Dios, restauración de la iglesia, y de algunas circunstancias que se han dado a través de la historia de la iglesia cristiana. Y bueno, no solamente la iglesia cristiana, sino también de la historia en cuanto Dios busca una relación con el hombre, y en aquel entonces, en la antigüedad, con su pueblo, y cómo es que su pueblo de repente se encendía y estaba alegre y andaban todos de fiesta con Jesús restaurados, y con Dios restaurados, y de repente llegaba un momento en que pues se contaminaban con el mundo, se contaminaban con otras corrientes y se alejaban de Dios. Y bueno, eso no está muy en desacuerdo con lo que está pasando el día de hoy, o en la historia del hombre siempre pasa así, que hay engaños que Satanás ha puesto para desviarnos de la verdad y desviarnos del camino que Dios ha establecido para que siempre estemos en comunicación con Él. Y a través de Jesús vino una restauración total, total, para que la presencia de Dios estuviera siempre con nosotros. Bueno, vamos a orar y vamos a empezar con esta hermosa reunión. Espero que para todos sea edificante, para mí y para todos los que están escuchando también, sea edificante, y que esto pues lleve a traernos más fe y una verdad sobre nuestro corazón, que no dudemos con respecto a lo que estamos haciendo. Padre, gracias. Gracias porque hoy, mi Dios Padre, podemos acercarnos a Ti a través de Tu Hijo Jesucristo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que esa reunión, Padre, Tú, mi Dios, estés ayudándonos, Padre, para sacar adelante todas nuestras dudas y todo lo que pudiera haber en nuestro corazón que estorbara o estorbase una relación completa contigo. Yo te pido que Tu Espíritu Santo esté obrando en mi vida y en la vida de todos aquellos que estén escuchando esta reunión, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, pues a través de la historia estamos hablando de cómo es que Dios ha siempre hecho cosas maravillosas para el hombre, pues en el sacrificio de Moisés, un cordero en el cual se empezó a ver una restauración total sobre la el sacrificio de Isaac, de Abraham con Isaac, en el que hubo un cordero que fue el mediador y no fue Isaac el que fue sacrificado. Y Dios siempre ha estado hablando acerca de ese tipo de sacrificio en el cual es necesario para que se restauren las cosas, igual que pasó con Moisés. Con Moisés también, en el momento en que ellos fueron liberados de Egipto, hubo un sacrificio en el que la sangre fue puesta en los dinteles de las puertas y de las casas y ventanas para que el ángel de muerte no pasara. Bueno, y después de esto hubo una forma, o que nosotros veíamos como una forma de restauración, ¿sí? Ellos fueron sacados de la servidumbre, del pecado, de la servidumbre y la esclavitud del pueblo de Egipto, y fue sacado a un desierto en el cual ellos tenían que aprender a purificar sus vidas, a mantener ese pan sin levadura, un pan que no esté contaminado por el mundo, y empiezan ellos a tener una relación muy, muy cercana con Dios. Dios los alimentaba, Dios los llevaba, les daba agua. Dice que ni sus sandalias ni su ropa se desgastó durante esos 40 años que estuvieron caminando en el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Y eso también nos lleva también a otro evento especial en la vida del hombre que está con Dios, que es el ir a una tierra donde fluye leche y miel, donde hay frutos, donde hay conquista, hay tranquilidad, hay restauración y hay una cosecha grande, ¿sí? De un pueblo que se establece ya en una relación continua con Dios. Y bueno, esto ha pasado mucho, que suceden cosas como divisiones, movimientos en el que empezamos a pensar si son de Dios o no son de Dios. Y bueno, eso explica muchas de las cosas que pasan. A mí me sorprendió, yo les he platicado en el libro de Judas, que después de, casi al final del Nuevo Testamento, el libro de Judas que escribió el hermano de Jacobo, que se supone que eran hermanos de Jesús, Judas habla acerca de ese avivamiento y que empiezan a haber rivalidades y a haber una apostasía, hombres que niegan la fe, o sea, empezaron a ellos a aparecer como un tipo de protagonismo cristiano en el que el hombre era más importante que la misma fe, donde aparecía Jesús. Bueno, esto vino atrayendo o teniendo consecuencias en la vida de las primeras iglesias, porque la actitud que tomaban los hombres era como un super santo, ¿no? El que les habla es alguien super santo, poderoso, que con toda la sabiduría que puede haber en ningún hombre más puede haber más sabiduría que en la mía. Y bueno, eso como que nos posiciona a varios hombres como ir adelante de toda la iglesia, ¿no? Adelante, no son servidores. A mí me gusta mucho lo que Jesús nos enseña, el que quiera ser mayor, sea servidor de todos, ¿no? Y bueno, servir es, pues, servirle las mesas, estar atento a las necesidades de los demás y no posicionarnos en una situación de ser los intocables, ¿no? Siempre tenemos que ver ese tipo de situaciones y bueno, lo importante de esto es que siempre va a haber renovación. Siempre va, Dios envía cosas nuevas y para que nosotros empecemos a participar de un alimento fresco, un alimento que te nutre y que te lleva a fortalecerte en tu fe. Y bueno, esto viene a través del Espíritu Santo. Dios no desea que nosotros nos creamos la flor innata, o sea, no quiere, Él no quiere que tú te sientas el mejor. Y bueno, el otro día estábamos platicando en un grupo acerca de lo que es la humildad, ¿no? ¿Qué es humildad? ¿De qué se trata la humildad? El que podamos pensar que los demás son superiores a nosotros mismos y que nosotros como tratando de si quieres ser realmente alguien que sea líder, tienes que ser servidor de los demás. Entonces, esto es muy importante, ser humildes y también ser mansos. O sea, recibir la instrucción de Dios y acatarla, sin dudas y sin pensar más. Perdonar, servir, asistir, ser ejemplo y no sentirnos más que los demás. Dios lo que ha hecho es restaurar siempre vida, restaurarnos. Y bueno, ese es el sentir que Dios tiene, que el perdido se ha restaurado, como en Isaías 43, 18 y 19, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas, ¿sí? Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan. Así que es algo importante. Y estábamos hablando precisamente en el libro de Joel, este profeta Joel, en el capítulo 1, habla acerca de este acontecimiento que siempre sucede y cómo hay la restauración. Joel habla en esto, en Joel 1:2, dice, oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra, ha acontecido esto en vuestros días, en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos a los hijos y sus hijos a la otra generación. Fíjense bien cómo es que pasa de una generación a otra. ¿Sí? Esto pasa, dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y está hablando realmente de un movimiento de restauración del hombre que se acercó a Dios, que empezó a mirar la gloria de Dios, como esos hombres con Faraón y hombres que el enemigo jamás los tocó, que salieron de una servidumbre de una forma maravillosa, donde el mar se abrió, donde pasaron en seco, donde pasó muchas maravillas que ellos realmente no tenían duda acerca de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas y cómo es que Dios estaba defendiéndolos en todo momento, dándoles agua, dándoles maná, dándoles esas aves que llegaron y ellos comieron carne de estas avecitas. Y bueno, habiendo esa forma en la que el hombre no tenía duda acerca de la presencia de Dios en sus vidas. Sin embargo, cuando llegaron a la tierra prometida y empezaron a ellos a tener frutos, de repente empezaron a decaer, porque empezaron a contaminarse con dioses, con otra gente, con la perversidad, con Sodoma, con Gomorra, con gente perversa. Y empezaron a contaminar las iglesias, empezaron a tener una mezcolanza en de creencias que, pues, lo que único que pasó es que ellos se alejaron de Dios. Entonces, cuando Joel dice esto, oíd ancianos y escuchad, porque eso vas a contar a vuestros hijos y a los hijos de tus hijos, a las siguientes generaciones, dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo del revoltón había quedado. Y entonces Después dice, despertad, borrachos, llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto que os es quitado de vuestra boca. Porque el pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león, asoló mi vid y descortezó mi higuera, de todo lo desnudó, derribó sus ramas y quedaron blancas. Bien, ¿qué eso quiere decir? Bueno, que cuando empezaron la contaminación, empezó a haber ese tipo de situaciones en las que, pues, gente se embriagaban, y obviamente en el momento en que Satanás empieza a tomar a una persona en el alcohol, o en las drogas, o en el adulterio, en la fornicación, o en la mentira, o todo ese tipo de cosas, ya el hombre queda cautivo, queda esclavizado a eso y empieza a haber una contaminación, una degeneración espiritual en el hombre, y Dios empieza a rechazar a todo ese pueblo. Pero después dice más tarde, en el libro de Joel, dice que va a haber una restauración y que las cosas van a cambiar y que va a haber una situación diferente para cada uno de nosotros. Y bueno, eso es lo que estamos mirando las dos sesiones pasadas, que hubo en la edad del oscurantismo, también después cuando Jesús murió, resucitó de los muertos, empezó a haber una vida cristiana, empezaron el libro de los Hechos y los apóstoles, y bueno, todos los discípulos de Jesús, y había había una fe encendida, pues, que contaminaba a los demás y se hacían iglesias y demás. Y después dice Judas que empezó a haber ese tipo de protagonistas, de hombres que se sentían santos, muy salsas, los mejores, los más sabios, y empezaron a aparecer problemas y empezó a haber una degeneración espiritual. Y bueno, como que se perdió todo eso, hubo una época de oscurantismo y la iglesia perdió la visión de la justificación por fe. Eso fue lo que pasó. Empezó a haber un movimiento en el cual, obviamente movidos por el dinero, por la avaricia, en el que se decía que por obras es la salvación. Y obviamente eso se traducía a dinero, a hacer ese tipo de dispensas o de compras de santidad o de compras. El que tenía dinero era el preferido y demás. Y bueno, empezó a haber esa época de oscurantismo que en el que se declinó totalmente y Dios no aparece ahí, sino lo que aparecen eran hombres vestidos ostentosos con todo tipo de, no sé, de maldad, y obviamente pues Dios no estaba en medio de ello. Entonces el rostro de la vida espiritual se oscureció, y los años esos eran conocidos como la edad o el oscurantismo. Y entonces hubo una restauración, empezó Dios a obrar. Y bueno, y es ahí donde empieza lo bueno. O sea, Dios siempre tiene algo importante que decirnos, porque Dios jamás se va a apartar del hombre. Y siempre nos da una oportunidad. Entonces, los hombres y mujeres que andaban a ciegas, en tinieblas, los que trataban de entrar al reino de Dios a través de penitencias, a través de encerrarse. Habían hombres que se encerraban en calabozos y se latigaban a ellos mismos. a caminar descalzos sobre carbones encendidos. Y bueno, decían, ese es alguien que puede ganarse el cielo a través de sus sacrificios, ¿no? Cuando el único sacrificio que era necesario se hizo a través de Jesucristo. El único que teníamos que hacer es tener fe, ¿sí? Y bueno, habían torturas y bueno, cosas que en verdad decimos, bueno, esto no tiene nada que ver con Dios, en serio que no. Jesús pagó la deuda completa, todo se lo debemos a Él. Él pagó la deuda por sus pecados. Y nosotros no tenemos que estar haciendo ningún tipo de sacrificio. Lo único que sí nos va a costar sacrificio es abandonar el pecado. Eso sí, el pecado ha dejado una mancha, pero Él la lavó. O sea, las manchas que teníamos en nuestra vida por el pecado, Él la lavó con su sangre y quedamos blancos como la nieve a través de la sangre y el sacrificio de Cristo. Y bueno, y se habían olvidado de cosas que estaban escritas está Isaías capítulo 1, versículo 18, dice esto el profeta: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. O sea, Dios nos da la oportunidad de que estemos a cuentas, que, ¿sabes qué, Dios? Yo te he ofendido, te debo, pero a través de lo que tú me has dado con tu Hijo Jesucristo, tú has pagado por mi deuda y nos ponemos a cuentas. Yo me arrepiento de lo que he hecho y estoy dispuesto a abandonar el pecado para estar a cuentas contigo. Dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios dice, no hay ningún problema, yo ya he hecho todo por ti. Yo te crié, yo sé quién eres, yo sé qué haces, yo sé cuáles son tus debilidades, pero yo he puesto una solución para tu vida, para restaurar todo lo que el enemigo ha hecho en ti por el pecado. El pecado es lo que trajo la muerte al hombre. No deberían de haber panteones, pero el pecado trajo muerte al hombre. Así que nosotros estamos inmersos en ese tipo de situación y Dios te dice, mira, yo voy a pagar por tus faltas, por lo que tú has hecho. Solo necesito que tú creas en mí y que creas en mi Hijo Jesucristo, a quien yo he enviado para tu pecado. Y entonces empieza a haber ese tipo de restauración. Y bueno, es una restauración que Dios prometió para el hombre. Está escrito en Isaías, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueron rojos, dice, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Así que, pues, esto es lo que nosotros predicamos ahora y ahora en Semana Santa, el sacrificio de Cristo, su sangre derramada por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de ser restaurados totalmente. Así que esto nos realmente es algo que nos alegra. Y así como en Joel hablamos de que la oruga, el saltón, el revoltón, y bueno, todas las cosas que trajo, la langosta y el pulgón, el revoltón, la oruga, y todas esas situaciones, miren, lo que el Señor dice en Joel 2.25, adelante de Joel dice, y os restituiré los años que comió la langosta, el pulgón, el revoltón y la oruga. Mi gran ejército que envié contra vosotros, el Señor los va a restituir en todo. En todo. Así que podemos verlo, entonces podemos aclamar realmente que todo lo que se había perdido y todo lo que en la vida del hombre se había perdido, Dios viene a restaurarlo. Y lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, ¿quién podrá pagar algo por su pecado? ¿Quién le podrá pagar algo a Dios para que te perdone? Nada, o sea, no podemos hacer nada. Él lo que hizo fue enviar a su Hijo para que nosotros tuviéramos fe en Él, creyéramos en Él y fuésemos restaurados. Así que lo que aprendemos de esto es que lo que se había antes dado como perdido, Dios lo restaura nuevamente. Y bueno, eso vino a darnos una línea hermosa en la cual nosotros tenemos que caminar y ir poquito a poquito hasta que estemos totalmente restaurados y completos en Él. Jesús viene por una iglesia perfecta. Dice la palabra de Dios que Él vendrá nuevamente por su iglesia. Y su comprometida, su novia, la comprometida, la iglesia, tú y yo que formamos una iglesia, que estamos dentro de una congregación o de una comunidad cristiana en la cual alabamos a Dios y creemos en Jesucristo y creemos en la obra de Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo y creemos en lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces dice que Él vendrá por nosotros por una iglesia perfecta, una iglesia buena, una iglesia que tiene buenos frutos. Y bueno, eso habla de una iglesia restaurada o de hombres y mujeres restaurados. Y bueno, que estamos cargados de buenos frutos, de un árbol que florece y produce frutos perpetuamente y está cerca de ese manantial, ese río que fluye, donde tomamos los nutrientes para que el árbol o nuestra vida dé frutos. Dios, pues realmente no daba por perdido al hombre, sino siempre ha tenido algo importante que decirnos para ir adelante. Y bueno, yo en alguna ocasión hace años estuve tratando de ver dentro de las iglesias de Apocalipsis, pues cosas como en las siete iglesias que habla Apocalipsis, cómo es que Dios, hablando a las iglesias, les empezó a declarar cosas importantes y son tan, tan sencillas, ¿sí? Iglesias que, dice, tienen un arduo trabajo, vamos a la iglesia de Éfeso, un arduo trabajo, tienen paciencia, no soportan a los malos, pruebas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has sufrido y no has desmayado, y has renunciado a las doctrinas de los nicolaitas de Balán, que bueno, son hombres que doctrinas que te llevan a la fornicación y a la maldad, a la degeneración o la inmoralidad sexual. Y bueno, lo que Dios habla a esta iglesia, dice, pero has dejado tu primer amor. O sea, tú te has dedicado a las obras, pero has dejado tu primer amor. Entonces, les da la solución. Oye, iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído, de dónde caíste, de dónde Dios te ha sacado. Recuerda de dónde Dios te ha metido su mano para sacarte de ahí y lo que Dios hizo para sacarnos. Y entonces les dice, arrepiéntete. Punto. Ahí es donde empieza la restauración y donde empieza, háganle cuenta, después de la Pascua empieza a los panes sin levadura, empieza a haber una pureza dentro de nuestra vida en la cual dejamos de estar contaminados con el mundo. Dice, arrepiéntete, ¿sí? En la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Esmirna, bueno, también habla de cosas que estaban pasando, tienes obras, has padecido tribulaciones, es una iglesia pobre pero rica espiritualmente y has padecido las blasfemias de los judíos, has padecido muchas cosas, pero de las cosas que Dios le dice desventajas, en cuestión de que viven en el temor, viven en la angustia y hay sufrimientos y tribulaciones, y dice, después dice, sé fiel, tú apégate, ¿sí? Sé manso y sé fiel. La iglesia de Pérgamo también tienes obras, tienes tu nombre, estás reconocido en todos lados y no has negado que no has negado la fe aún en la persecución, pero dice, moras donde está Satanás y hombres que retienen la doctrina de Balán, otra vez Balán, donde hay una mezcolanza de inmoralidad sexual, así. Y eso los llevan a la fornicación y a la perversidad. Y lo que Dios les dice es, arrepiéntete. Sencillo. Y esos son los tiempos de restauración. Los tiempos en los que Dios te está diciendo, o nos está diciendo a las iglesias, ¿saben qué? No dejen la doctrina del arrepentimiento. No dejen eso, porque eso es lo importante. Eso te lleva a estar pidiéndole perdón a Dios y estar regenerándonos para tener una completa vida espiritual. A la iglesia de Tiatira, igual, que tienen que retener lo que Dios ha puesto en su palabra como algo importante para sus vidas. A la iglesia de Sardis, igual, arrepiéntete, guarda, vela, acuérdate de las cosas que has recibido, acuérdate de Dios, sé vigilante, no afirma las cosas que ya están a punto de morir. Y bueno, es recomendaciones que Dios hace a la iglesia de Filadelfia. Me gusta mucho esta, cuando dice esto, que vamos a ser guardados en los tiempos de tribulación. A la iglesia dice, no te preocupes tanto, porque el día que venga la tribulación y el día que seas entregado, tú vas a ser guardado por la misma palabra y vas a estar fuerte y no vas a padecer ninguna situación que no puedas vencer. La iglesia de la Odisea le dice, Dios castiga a los que ama. O sea, no te aflijas tanto en que a veces padezcas cosas, pero dice, arrepiéntete, ¿sí? Y bueno, a mí me gusta mucho esa parte porque pues habla de las iglesias de los últimos tiempos, de hoy, de lo que hoy estamos pasando. Y bueno, cuando leo esas partes de las iglesias que están en Apocalipsis, digo, va, Señor, gracias porque tú nos dices realmente las situaciones como son y que ahora nos das una revelación muy importante para que nosotros las tomemos en cuenta. Nuestra justificación es por fe y hoy la fe es restaurada, ¿sí? Y uno de los precursores realmente de este movimiento es Martín Lutero. Sí, en el año de 1483 a 1546, él empezó a hacer a buscar a Dios y Dios le reveló algo importante. Dice que ese Martín Lutero era un hombre que se sacrificaba mucho y entonces dice que subía unos escalones en el que en la catedral habían vidrios rotos. O sea, en la catedral donde él estaba, pusieron vidrios rotos en los escalones y él subía de rodillas y con las manos. O sea, las manos metidas en los vidrios rotos. Y era imagínense ustedes ese tipo de sacrificio. Y lleno de sangre corriendo en sus manos y sus rodillas y cortados por los vidrios, en ese momento él tuvo una revelación muy importante. Martín, el justo por fe vivirá. Y él dijo, ¿cómo está eso, Señor? Eso está en Romanos, el justo por fe vivirá, no por obras, sino por fe. Y ellos pensaban, o sea, la educación y las doctrinas que tenían alejadas de la palabra era haz sacrificios porque eso es agradable a Dios. Y entonces Martín Lutero tuvo la revelación esa, no es por obras, es por fe. Y esa situación y esa luz que vino a su vida le reveló pues todo lo que Jesús hizo en el Calvario, en la cruz. O sea, Él ya había hecho el sacrificio, Él ya había padecido por nosotros, Él pagó por nosotros. Y ya no era necesario que nosotros tuviéramos que hacer ese tipo de sacrificios, porque eso ya estaba cargado en el sacrificio en la cruz de Jesús. Todos sus sufrimientos, todos nuestros sufrimientos, nuestros dolores, todo lo que podíamos hacer nosotros como sacrificio, Él lo hizo por nosotros. Él fue y pagó por nuestras culpas. Y ya no teníamos que hacer más sacrificios. Y eso vino sobre Él. Y entonces, pues obviamente, empezó a haber un movimiento. Cuando empezó la época se rompió la época del oscurantismo, y bueno, claro que todos aquellos que se promulgaron en contra de las iglesias establecidas en aquel entonces, sí, pues murieron en una forma espantosa, ¿no? Pero a ellos no les importó ser perseguidos, ser muertos, siempre y cuando su fe no se mueva realmente de la cruz, de ser redimidos por la cruz de Jesús. Sí, Jesús fue el que pagó. Así que habían persecuciones, obviamente. Esto está en la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque estamos en medio de muchas situaciones doctrinales de otras corrientes que no tienen nada que ver con Dios, inclusive nadie quiere saber nada de Dios, lo aborrecen porque no quieren someterse a la voluntad de Dios como está escrito, tantas cosas que Dios dice que no hagamos y que nos conviene que no las hagamos, que Él quiere lo mejor para nosotros, que no quiere que tú vivas en vergüenza o en penalidades o en problemas o en fracasos, sino Él quiere lo mejor para tu vida y te dice, oye, ¿sabes qué? Perdona a los que te aborrecen, perdona a los que te agreden, ¿sabes qué? No forniques, no adulteres, no robes, no, ven, si tienes problemas con el alcohol, con la droga, con lo que tú tengas, ven, yo te voy a ayudar, arrepiéntete de todo lo que tú has hecho y empieza una vida nueva, empieza a regenerarte y a tener una vida totalmente diferente a lo que otros te ofrecen. Y claro, a eso a muchos no les gusta, pero yo no encuentro otra manera más hermosa de vivir esta vida sino en Cristo Jesús. Yo no lo encuentro, o sea, yo vengo también de allá, o sea, ni quiero platicarles lo que he hecho, pero de dónde vengo, pero yo ya conozco todo eso, o sea, eso no me lleva absolutamente a nada bueno. Y lo que Jesús me ofrece, sí, y puedo vivir en libertad y puedo estar ahora con la frente en alto, porque no hay ninguna culpa en mí porque Jesús pagó por mis culpas y Él pagó por mi pecado. Yo ahora vivo en una forma diferente. Y bueno, tenemos que empezar a vivir en santidad y también a padecer persecución. Eso es claro. Somos criticados, somos reprochados, somos vistos en una forma radicalmente errónea, estás mal, tú no eres de este mundo, tú no estás con los pies en la tierra. Y yo quiero decirte que los que están con los pies en la tierra son precisamente los que están en Cristo Jesús. No creemos en fantasías del pecado. Es como el borracho. Ve alucinaciones, está sometido, está esclavizado al alcohol. No es dueño de su vida, el dueño es otro. Y piensan que los equivocados somos los que no tomamos. Pues yo no entiendo, ¿no? Así que no es pues raro que algunos nos vean como bichos raros, pero en verdad yo quiero decirles que la vida en Cristo es lo que Dios quiere que hagamos y que renunciemos a los demonios, al infierno y a todo lo que después dice en Apocalipsis, en el rechinar de dientes, en aquellos que habiendo tenido la oportunidad, no la tomaron. Habiendo estado en la luz, prefirieron alejarse de la luz e irse a las tinieblas. Y bueno, ha habido así como muchos esos mártires que no les importó ser azotados para que Dios se glorificara en sus vidas y hoy pudiéramos tener ese tiempo de restauración, los años que el saltón, el revoltón, que habían destruido, fueron restaurados, dice el Señor. Son restaurados. Y a pesar de todo el sufrimiento, han sido restaurados. Dice, porque el Señor empezó a restaurarnos en la santidad. Quiero que vayamos a una cita que está en 1 Corintios 1:26. Dice esto, porque en verdad, ¿cómo es que Dios empieza a restaurar tu vida? O a restaurar la vida de cualquiera. A llamarnos, a separarnos del mundo y empezar a traer esos panes sin levadura. O sea, panes que no se contaminan con el mundo. Dice en 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y ahí es donde tenemos que posicionarnos como cristianos. Realmente no somos sabios, ni poderosos, ni nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tú y yo hemos sido escogidos y vivimos en una santidad y una perfección perfecta delante de Dios para avergonzar a aquellos que se sienten perfectos y sabios. Qué maravilloso, ¿no? Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Por eso aquel que dice que está sometido a las drogas o al alcohol o al pecado, a la inmundicia o a la fornicación o al adulterio, que están sometidos ahí, dice que Dios nos saca de ahí. Lo débil, cuando éramos débil al pecado, dice que Dios nos escogió para avergonzar a lo fuerte. Aquellos que, ay, ¿no han escuchado aquellos que dicen, no, cuando yo quiero, dejo de tomar? Cuando yo quiero, dejo de mentir. Cuando yo quiero, dejo de hacer esto. No es cierto. Están sometidos. Se dicen fuertes, pero son débiles. Se dicen fuertes, pero están atrapados. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se capte en su presencia. Así que Dios empieza a restaurar vidas que no aparecían dentro del grupo de electos de Dios. Yo pensaba en mi débil pensamiento que Dios jamás se podía manifestar en mi vida. Que Dios era para otro tipo de personas, pero para mí no. O que yo no necesitaba de Dios para vivir. Y Dios me hizo ver las cosas tan diferentes que, pues, de lo vil y menospreciado Dios escogió para deshacer lo que es, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Todo es de Él, le pertenecemos a Él. Y estamos tomados de su mano, Él nos tomó de la mano y no nos separamos de Él, ¿sí? Y ahora, una vez que el Señor nos toma, dice que nos separa, Él nos separa de lo que andábamos, ese lodo cenagoso, de esa inmundicia, de ese pecado, nos separa de ahí, porque Dios nos ha escogido, dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Y dice, bueno, ¿de dónde, no? ¿De dónde vio el Señor un linaje en mí? Pues Dios te vio y te agarró y te escogió a ti para que, dice, linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa. O sea, un pueblo que fuimos escogidos y que ahora podemos tener una relación personal con Dios, restaurados totalmente. El sacerdote era el que podía entrar a la presencia de Dios. Y el Señor dice, tú, vil y menospreciado, todo aquel que no eras, hoy eres un real sacerdote, un pueblo escogido por Dios, adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremenda. O sea, Dios, ¿cómo nos habla? ¿Cómo nos trae? ¿Cómo nos jala? ¿Y cómo nos lleva a una vida totalmente diferente? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros lo que anunciamos el día de hoy es que todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida es por Él, y que Él puede también hacerlo en tu propia vida, en la vida de aquel que se piensa que no puede alcanzar a Dios. Yo te quiero decir que Dios está a tu alcance y que puede Él cambiar tu corazón y cambiar tu vida, y que eso es real, real, totalmente real, real. Dios existe, Dios hay, Dios está aquí en medio de nosotros, y Él envió a su Hijo Jesucristo, y en ese tiempo muchos pueblos y naciones están celebrando o están recordando lo que Dios hizo en esa cruz a través de Jesucristo. Él fue al Calvario, Él pagó por nuestros pecados, derramó su sangre y al tercer día Él murió y resucitó de los muertos. Y bueno, Él empezó a restituir los años que había comido la langosta, que había acabado con tu vida y que no había absolutamente nada, nada de Dios en ti. Él empieza a revestirnos de algo nuevo, a vestirnos con vestiduras santas, a revestirnos con el Espíritu Santo. Y esto es algo maravilloso, ser bautizados por el Espíritu Santo, y Dios te escoge a ti y tú puedes anunciar las virtudes de aquel, las virtudes de Jesús, para que todos sepan acerca de Él, y pues te viste del Espíritu Santo. Eso dice su palabra, eso lo dice, y ¿saben qué? Eso es cierto y es verdadero. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que tú crees en la palabra, una vez que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, y una vez que creas en Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Dios te sella, o sea, el Espíritu Santo, Dios mismo, hace de ti un templo para Él. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso entendemos ahí en Corintios cuando dice, ¿a poco yo voy a hacer un templo en el que yo voy a habitar y lo voy a hacer también partícipe con una ramera o con el pecado? No, ¿cómo va a ser? O sea, no puede ser. No puede ser que yo, teniendo a Cristo en mi corazón y al Espíritu Santo en mí y ellos reinando en mi vida, yo empiece a contaminarme con otro tipo de cosas. Y eso empieza a tener una convicción total y una conversión del pecado a la santidad, a caminar de pecado a caminar en virtud, en cosas buenas, en cosas que te llevan a alejarte de la vergüenza. ¿Sí? Y empieza a haber esa lluvia tardía, esa lluvia en la cual es como en este tiempo que vienen los tiempos de lluvias que traen esa frescura y esos frutos donde se empiezan a levantar y dar fruto. Ahorita es tiempo de flores, ¿no? Pero luego empieza el tiempo de frutos, ¿sí? Y es lo que el Señor nos está diciendo. O sea, el Espíritu Santo es esa lluvia tardía, es lo que viene a tu vida y empieza a haber una renovación y empiezas a dar frutos, frutos verdaderos, frutos que se quedan. Y bueno, hay muchas historias, yo he leído muchas historias así medias así sorprendentes de lo que ha pasado en otros lados del mundo y en México también, de hombres que oran, de grupos que estén orando y que de repente viene sobre ellos el Espíritu y es derramado en sus vidas y hagan de cuenta que es como un Pentecostés, así como algo que todo mundo se da cuenta acerca de lo que está pasando ahí y bueno, descubre realmente que lo que Dios dice es cierto, ¿no? Así que dice que les voy a platicar esa historia en Muki, India. Una misionera, Pandita Ramabai, estaba orando con un grupo de mujeres, jóvenes hindúes, y habían empleado días y noches de oración, cuando repentinamente el Espíritu fue derramado en medio de ellas, como en el día de Pentecostés. Se dice que se vio el fuego, o sea, los que estaban ahí vieron el fuego visible sobre la cama de una joven. Y cuando las demás muchachas fueron a buscar agua para apagarlo, o sea, ellos habían visto físicamente un fuego ahí, y fueron a buscar agua para apagarlo, descubrieron que no era un fuego normal, sino era el fuego del Espíritu Santo, porque no se consumía nada, o sea, no, ni se quemaba nadie. Así que Moisés vio el fuego, así como Moisés vio el fuego de la zarza que ardía y no se consumía. Y esas muchachas hindúes recibieron al Espíritu Santo y bueno, hablaron en nuevas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen, y una de ellas habló el idioma inglés, fíjense, el cual nunca antes había estudiado ni había tratado de hablarlo. Y bueno, y el mensaje que daba ella en inglés era este: Jesús viene pronto, prepárense para el rapto. En inglés se los dijo: Jesús viene pronto, prepárense para el rapto. Y obviamente es algo que el Señor nos dice hoy en día. El Señor viene. Prepárense. Iglesias, preparémonos para estar en la presencia de Dios. Y son tiempos de restauración de dones, de frutos, donde procuramos los dones, donde nos vamos hacia la santificación todos los días, porque Jesús viene pronto, por una iglesia perfecta, por una iglesia revestida, por una iglesia que tiene frutos, por un árbol perfecto, repleto de todo fruto delicioso y maduro, completamente desarrollado sobre sus ramas, y bueno, con frutos de amor, obrando en su vida con gozo, con paz, con paciencia, con bondad, con amabilidad, con fe, con mansedumbre, con templanza, con todos los frutos del Espíritu. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en trampas, de no volvernos nuevamente hacia atrás, sino salir hacia adelante de todas esas trampas de formalidades, de frialdades, de organizaciones, de edificaciones de murallas alrededor nuestro, siendo negligentes en reconocer que nosotros somos miembros del Espíritu Santo y que todas las iglesias cristianas hemos sido bautizados con el mismo Espíritu. No hay separatismos. En 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea que el Espíritu Santo que obra en mí es el mismo Espíritu Santo que obra en ti, que es el mismo Espíritu Santo, cobra allá en hindú, en la India, en Estados Unidos, donde quiera, en cualquier lado del mundo. Y hay una sola iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia que ha sido restaurada, de, sacada del pecado, sacada de la inmundicia, para llevar una vida nueva. Así que nosotros tenemos que esforzarnos e ir realmente hacia adelante. No podemos rezagarnos, no podemos distraernos en otras cosas. Porque imagínate tú que ya tienes tu corona de vida, ¿no? Aquí está tu corona, Dios te puso tu corona. Y que de repente dice, ah, la voy a dejar por aquí, porque voy a ir para allá. ¿Y qué te parece si viene otro y agarra tu corona? Y regresas y ya no está tu corona. Así que no son tiempos de andar dudando con respecto a lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir adelante, marchar adelante con determinación, siguiendo los preceptos, sabiendo que fuimos sacados de nuestra vana manera de vivir, la cual adquirimos de nuestros padres, no con oro ni plata ni cosas preciosas, sino con la sangre de Cristo. Fuimos rescatados de esta vana manera de vivir para vivir una vida completa, una vida diferente, una vida que tiene frutos y que acumula tesoros en el cielo, y ahí es donde pertenecemos. Así que no podemos estar dudando, dejemos de dudar y estar esperando que en otros años las cosas van a ser diferentes, o diciendo, hoy no es mi día, mañana me arrepiento, mañana lo hago, ay, están locos, déjenme vivir mi vida, déjenme estar como yo quiero. No es tiempo de eso, es tiempo de que nosotros realmente nos reafirmemos en la fe y hagamos de nuestra vida ese árbol perfecto que dé frutos. Listo, porque Jesús está esperándonos. Jesús está esperando tu decisión, ¿sí? Y damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que todos los que estemos escuchando el mensaje del día de hoy puedan entender, o podamos entender, que Jesús ya, dentro de su plan perfecto, hizo todo para que tú y yo podamos entrar al reino de Dios. Padre, gracias, mi Dios, por este mensaje, y gracias por cada persona que esté escuchando este mensaje. Si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, yo te voy a pedir desde el lugar donde tú estás, que tú cierres tus ojos y puedas orar juntamente conmigo y decir esto: Señor Jesús, yo sé que he vivido alejado de ti. Yo quiero, mi Dios Padre, entrar a tu presencia. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Yo sé que tú fuiste a la cruz para, mi Dios, darme salvación y pagar por todos mis pecados. Señor, perdóname todo lo que he hecho mal delante de ti, y te pido en el nombre de Jesús, Padre, que yo pueda ser guiado por tu Espíritu Santo. Yo creo que tú fuiste a la cruz por mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que tú resucitaste porque tú me vas a dar vida y vas a resucitarme en un día para estar eternamente contigo. Yo sé que a partir de hoy, Señor, te hago Señor de mi vida, te hago el Salvador de mi vida, y mi Dios Padre, en este momento me declaro un hijo tuyo, Padre, comprado por tu sangre preciosa, Señor. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das, que tan solo con el arrepentimiento, Padre, de lo cual me arrepiento de todo lo que he hecho mal, Padre, tú me das acceso a esta entrada y a esta salvación. Padre, ayúdame en todas mis debilidades, Padre, y muéstrame a dónde tengo que ir. Padre, no sé a qué iglesia ir, tal vez, pero tú dime a dónde tengo que ir, Padre, para aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues Les doy gracias a todos aquellos que se conectaron. Les deseo que pasen muy buenas noches. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles a las 7. Amén y amén.
Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.